Vamos a comenzar un 25 de mayo en el año 1810, porque en Buenos Aires sucede la Revolución de Mayo. Y al enterarse de que España había sido invadida por Napoleón, un grupo de revolucionarios deponen al virrey y organizan la primera junta, el primer gobierno autónomo de la que sería Argentina.
Así que hoy es fecha patria argentina.
Hoy es fecha.
Y así acá tenemos un argentino. Nos invaden el estudio.
Yo no me hubiera imaginado jamás que iba a encontrarme con este tipo.
¿Cómo estás? En este momento el señor Facundo Arana, ¿cómo te va? Ingresa al estudio de Radio Sarandí. Para sorpresa del señor Sergio Puglia.
¿Qué venimos a darte una sorpresa?
Pero vos sabés que yo a este tipo lo conozco desde que toca. Mira, ahí en la punta. Pues yo lo conozco. Él tocaba, hacía música con David Lebedinsky y Ligia Piro.
Claro, y Ligia Piro.
Y allá, en aquel momento lo conozco. Era un niño, como ahora sigue siendo un niño, porque acá el único viejo soy yo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Después, no, yo soy más viejo que vos. Y entonces, después, cuando se va dejando el conjunto, porque era un grupo de jóvenes que le fascinaba todo lo que hacía, y después empieza a con Chiquititas, y de Chiquitita pasa a protagonizar con Natalia. Después me encuentro una vez en Buenos Aires, hablando con David y con él, él ya no se debe acordar. Y después otra vez nos encontramos con Natalia. Después de eso, lo más increíble es que se consagra y empieza a ser el protagonista de todas las telenovelas y a ganar un Martín Fierro, dos Martín Fierro, tres Martín Fierro, el Martín Fierro de Oro, y así sigue. Todo absolutamente. Y ahora, ¡ay, hablé el otro día con ella!
Antes de ayer hablaste con Araceli González.
Con Araceli, porque viene a Montevideo 25, va a estar el fin de semana haciendo los puentes de Madison.
Exactamente.
Han tenido un éxito descomunal en Buenos Aires y han hecho una gira maravillosa. Y ahora las tenemos en Montevideo. Bueno, y ustedes
lamento, Puglia, haber interrumpido.
Con mi nada.
Esto ha sido más difícil, Puglia. Esto ha sido más difícil de. Está escondido, pobre, en prensa.
Mantenernos a tu espalda.
Sí, está escondido en prensa de hace media hora.
Qué increíble.
Ah, para darte una sorpresa.
Pero qué alegría verte. ¿Sabes que la hija, el primer hijo que tiene, el nombre se lo puso China?
Exactamente.
Porque él hizo una película con China y con Betiana. Yo tengo todas las intimidades que China y Betiana me han contado. Pero no.
Bueno, pero él después va a contar intimidades de vos.
No puede.
¿No sabés que le han contado a él?
Qué lindo escucharte decir, no debe.
Pero qué increíble, Dios mío, qué alegría verte.
No pensaba hacer esta charla por teléfono estando a un auto de distancia de venir y poder tenerla personalmente. Es la pura verdad, nos pusimos todos de acuerdo.
Bueno, desde ayer, la verdad que esto ha sido una tarea logística de Patricia Vicente y todo. Sí.
Qué maravilla. Acá ustedes me tienen que respetar, soy una persona.
Este programa tiene como 13, 14 años, hemos perdido la cuenta. Es la segunda vez que lo sorprendemos a Puglia. La primera fue con Ligia y su hijo, que tenía un par de meses.
Sí.
¿Ah? Así que ya ves las pocas sorpresas.
Ligia
que
acaba de editar un disco maravilloso.
Ay, maravilloso. Que
se llama Love.
Sí,
increíble,
yo me voy.
Increíble, es impresionante.
Me voy el 16 a la presentación en el Coliseo.
Ah, te vas a volver loco. Sí. Creo que además ella tiene esta capacidad preciosa de lo querés grabar, podés grabarlo en una sola toma, ya ella tiene todos los argumentos.
Bueno, estuvimos en Montevideo cantando, estuvimos conversando con ella también un mes.
La locura más preciosa.
Sí.
Bueno,
¿Y vos con la música?
Bueno, sigo, tengo mis dos discos ya editados, feliz con ellos. Material para un tercer disco seguramente, no tengo mucho trabajo más por hacer para un tercer disco, pero son tantas las cosas que me gustan hacer. Y no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Entonces, un rato a una, un rato a otra, un rato a otra. Sobre todo que ahora todas esas cosas quedan en segundo plano.
Frente a los hijos.
Frente a los chicos y a mi mujer. Entonces, ahora voy haciendo todo, pero decía hace un rato en una nota que me hicieron y me sorprendí diciéndolo. Y me gusta que me sorprendan esas palabras a mí mismo. Que es que realmente no tengo nada para pedirle a la vida, porque realmente me ha dado todo. Y estoy muy orgulloso y muy contento. Y ahora solo es pedir salud para poder acompañar este presente mío en mi vida. Mío en mi vida, nuestro con mis hijos y mi mujer.
Y él además no es solamente un actor, sino es un ciudadano pensante y es un hombre comprometido con un montón de causas. Y subió a la Aconcagua y bueno, y subió al Everest y toda la historieta haciendo campaña para la donación de sangre.
Sí, donación de sangre que quedó solamente ahora quedó corta porque ya ahora la tecnología médica avanzó tanto que pedir donantes de sangre es no haber pedido tan bien que recuerden donar médula, recordar la donación de sangre,
la donación de órganos.
La donación de órganos, si mañana nos tocara llorar más fuerte que nunca, no olvidarnos que aún entonces podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más.
Uh-huh. Entonces, o para más de uno.
Y para más para de uno, más por de supuesto. Uno. Uh-huh. Entonces,
acá ya ahí es un tema. Es obligatoria. Tenés que hacer una nota para negarte.
Exactamente. Y mirá vos qué inteligente y qué interesante. Allá en Argentina ahora, que es cruzar el charco que nos une. Uh-huh. Están trabajando en eso para sacar una ley que se va a llamar la Ley Justina, por una chiquita que necesitó un trasplante de corazón que no llegó. Y el padre impulsó la Ley Justina para que, como aquí en Uruguay, todos los argentinos seamos donantes por defecto.
Exacto, eso es. Uh-huh. Exacto.
Que ahora es al revés.
Acá costó mucho.
Sí. Mira, seguramente que son cosas que cuestan, pero una vez que las lográs, son esos logros históricos que sencillamente después lo único que necesitan son tiempo.
Sí. ¿Y sabes quiénes son? La gente lo internaliza, y adiós.
Los que la promueven son quienes han sufrido el problema de cerca. En el caso acá fue Sergio Abreu, siendo senador de la República, cuya mujer es trasplantada.
Mira, son cosas que no estamos preparados en nuestra alma para poder tomar esas determinaciones. Pero ya que estemos con salud, poder decir, bueno, si me pasa yo no voy a saber, bueno, mejor que sea así, y no si me pasa, sé que se arregle mi familia, que en un momento de shock no sabes qué pensar, no sabes cómo decir.
No, y antes era terrible que le preguntaran a la familia cuando acaban de perder. Sí.
Es un horror, antes era espantoso.
Entonces, ahora, ¿sabes qué? Ahora te sacamos el problema de encima, y estoy hablando de todos nosotros, ¿no? Eso nos saca un problemón de encima y nos deja siendo héroes por defecto.
Decime, los puentes de Madison. ¡Qué obra, che! ¡Qué encuentro!
Es una delicadeza, es una belleza. Tenemos arriba de 300 representaciones. Quiere decir esto, que tuvimos tiempo, ese tiempo que Ligia no necesita para interpretar. Nosotros tuvimos tiempo con Araceli y todo nuestro equipo para hacer una pasada y otra pasada y otra pasada, para poder regalarnos segundo a segundo la mejor calidad de interpretación que nosotros como artistas le podemos dar a este material, que es exquisito.
Sí, está además lo interesante, que la gente sepa que la obra de teatro es obra de teatro, que no está inspirada en la película.
No, claro. Está inspirada en el libro, que la película está inspirada en el libro. No íbamos a comer, a cometer la torpeza de querer salir a competirle a este genial Clint Eastwood y Meryl Streep con esa película deliciosa que hicieron, que no es más que para admirarla. Uh-huh. Entonces, nosotros ahora tenemos el lujo de poder estar haciendo nuestra obra de teatro, y cuando no estamos haciendo teatro podemos sentarnos a admirar esa película preciosa.
¿Cuánto la viste antes de hacer la obra?
Bueno, dos días. Dos días antes de presentar, antes del estreno.
Ah, o sea que no, para nada, no estuvo presente la película en los personajes.
No, y agradecí porque realmente hubiera sido muy difícil no empaparse de cosas maestras, de genialidades que hace Clint Eastwood desde la dirección y desde la actuación. Pero disfruto muchísimo, la historia está allí. Lo que tampoco podemos evitar es que viene mucha gente al teatro que son muy fanáticos de la película y muy fanáticos del libro. ¿Cómo hacés para evitar cierto prejuicio?
Seguro.
Bueno, no se puede evitar. Venga, vea, porque cuando uno se sienta en el teatro, se sienta en la butaca del teatro y el alma no te pide permiso, el alma se pone a disfrutar y el alma no tiene prejuicios. Somos nosotros, nuestra alma no conoce de prejuicios. Y el teatro no recibe solamente a la gente, el teatro recibe la bolsa de huesos que somos, pero el alma no nos necesita, el alma sale y disfruta. Vemos lo que le pasa a la gente que vio la película y que leyó el libro cuando termina la función, y los ves que se paran a aplaudir y que te dicen qué lindo es ver que ahora tengo el libro, tengo la película y tengo la obra de teatro. Porque además te pone a la altura de maestros totales, maestros universales de la actuación, de la dirección, de la literatura. Entonces a nosotros nos dio una profunda felicidad ver cómo, sosteniéndonos de este proyecto y acompañando los puentes de Madison y nunca dejando de buscar en cada detalle, en cada momento, seguimos encontrando aún hoy cosas. Y el resultado es una obra muy delicada, es una delicadeza, es una exquisitez.
¿Cómo llegó el proyecto a vos?
Me llama Javier Faroni un día y me dice, Facu, vamos a tomar un café. Siempre la respuesta va a ser sí, porque Javier Farone es un tipo extraordinario.
¿Qué es?
Me fui a tomar un café con él y me dijo: tengo la obra de teatro para que vos hagas. Es una propuesta de trabajo, es un sí inmediato. Le digo: ¿qué obra? Los Puentes de Madison. Yo no la había leído, pero por supuesto que sé de qué se trata y de qué estamos hablando. Así que inmediatamente fue un sí que te sale de adentro, que es ese sí al que hay que seguir. Es el sí de las tripas, es el sí al que hay que acompañar siempre.
¿Más
el
al teatro sí que a la tele le das ese sí inmediato?
No te creas. No. Es la propuesta, es lo que te vibra. ¿Viste? Cuando te vibra algo, decís: ah, sí, sí, sí. Y le digo: ¿y quién lo va a dirigir? El Indio Romero. Sí. ¿Y con quién? Con Araceli González. Era un sí absoluto. Y me dijo, y con el dato, de que si no lo haces, no voy a hacer la obra. ¿Cómo? Y me dice: si vos no haces a Robert Kincaid, yo no voy a hacer la obra. Le digo: me estás dorando la oreja. Me dijo: no, si no la haces vos, yo no la quiero hacer, porque yo te veo a vos en el personaje y no a otra persona.
¡Qué maravilla!
¿Cómo decirle que no? No,
sí, exacto.
Y además, hoy día, poder ver, veo a Araceli arriba del escenario, la veo tan exquisita, porque estamos todos en un momento perfecto para encarar este proyecto. Y Araceli hace una demostración de todo el talento que ya había demostrado hace muchísimos años con aquella Camila sordomuda.
Sí, pero vos te diste cuenta que yo, en el otro día no lo hablé con ella, pero pensaba que cómo tuvo que vencer todos los prejuicios de ser una muñequita linda y una sí modelo para demostrar directamente que era una actriz nata, absolutamente.
Sí.
Y acá yo no lo vi el espectáculo en Buenos Aires, pero tengo amigos que me lo han contado, y fundamentalmente Fernando y Federico. Y Fernando y Federico me decían: lo bordan, los dos, sí, lo bordan. Sí. Sergio, es así, lo sí bordan. Por sí eso voy a estar el domingo, sí o sí, y la gente tiene que, el domingo 25, 26 y 27 de mayo, está Facundo Arana y Araceli González justo en el Teatro Metro, y ustedes están conminados a que esté totalmente lleno. ¿Qué pasa con la televisión y vos?
Bueno, la televisión
hoy... Son distintos
hoy,
momentos y distintos
sí,
periodos.
Sí, es un poco de lo que estábamos hablando antes. Si estoy haciendo hoy gira de teatro, esto me da la posibilidad a mí. Imagínate, tengo mis tres chicos, tengo mi compañera, entonces me levanto a la mañana, junto con ella vamos, levantamos a los chicos, les hacemos unos mimos, les hacemos el desayuno, los llevamos juntos al colegio. Yo no pude disfrutar de eso cuando yo tenía la edad de mis chicos, porque mi viejo estaba todo el día metido en un estudio trabajando mucho, mucho, era abogado.
Era abogado de derecho, especialista en derecho
marítimo. Sí, y fue juez, fue camarista, fue magistrado, entonces realmente no tenía tiempo para poder hacer eso. Yo eso no lo padecí porque mi vieja fue una campeona y mi viejo se encargó de estar cuando estaba, ¿viste? Uh-huh. Cuando podía estar realmente hacía que valiera. Pero me doy cuenta la necesidad que tengo yo de que mis hijos tengan a su papá presente siempre que esté posible, ¿no? Que tengan a los dos, que no sea que la madre... Si nosotros sí, sí podemos elegir, que nos vean. Que nos vean juntos, que vean a su padre, que vean a su madre, que vean a sus dos padres o sus dos madres, no importa. Que nos vean. Que vean aquello que... Si tenés la opción de hacerlo, ¿cómo no la voy a tomar? Hacer una gira de teatro es la posibilidad. Seguro. Una tira de televisión son muchas horas, de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, en una época de mis hijos que yo hoy no me quiero perder.
Claro.
Se las quiero regalar a ellos. Me lo permite la gira de teatro. Y de paso, cuando ya hay mucho marido en casa, me tengo que ir a trabajar.
Te ponen en su lugar.
Mirá, la verdad es que funciona bien, ¿eh? Porque...
pero extrañás la tele, como toda esa cosa que la tele puede hablar. La tele
sí,
fue tu adrenalina durante muchos años.
Pero ¿sabés qué? Pero que aparte, yo realmente nado bien en la tele. En la tele tenés que acostumbrarte, tenés que cruzar esa rompiente de aprenderte 20 a 25 escenas por día,
ay,
ser
sí
el que primero llega, el último que se va, no ser un ñañoso, no estar quejándote todo el tiempo. O sea, estar ser productivo para el productor, que cada hora de estudio le sale plata y no es lo mismo si haces 10 escenas o 25.
Pero eso no es fácil.
No,
no es fácil.
Es un arte en sí.
Exactamente, no es fácil.
Es un arte en sí.
La gente que trabaja en el mundo de la televisión y que tiene que pasarse las 12, las 14 horas como te pasás para grabar lo que tenés que grabar, empieza a generar como una cosa de... Hay que tener la resistencia y hay que encontrarle la razón de
sí,
ser al tema.
Sí, pero como todo, es una carrera de fondo, es una carrera de largo aliento Y yo trato de encontrarle la sonrisa y la poesía a las cosas, porque si no, estamos todos locos. O sea, si no le encontrás la poesía a esto, sos una persona delante del micrófono.
Claro, entonces, sí, sí, claro. Sí. Te tenés que conmover con todo esto.
Y
todos
viste,
los días.
Pero además conmoverte vos y tratar de encontrarle la vuelta y tratar de encontrarle la alegría de hacerlo.
Además, tenemos la suerte de que todos los días es diferente.
Pero por eso te digo, y fíjate, el ejemplo es hoy. ¿Entendés? Sí, claro. Vamos a hacer una charla por teléfono, minga, vamos a subirnos en el auto y vamos y ahí estamos y nos divertimos.
¿Has subido en tu vida diferentes montañas, muchas, que no voy a decirlas todas, pero has ido superando diferentes momentos difíciles y
el otro día hablábamos con el de los Andes, ¿te acordás? Sí. Todos tenemos nuestros Andes, decía Servino.
Y pero los desafíos que te has planteado, como subir a la Aconcagua, es también un esfuerzo, pero también es una necesidad de subir al Everest. En el Everest tuviste problemas.
En el 2012 me bajaron con un edema cerebropulmonar y en el 2016 me
ahí
permitió pasar.
Subir.
Sí, sí. Bueno, la vida es eso también.
Uh-huh. ¿Es un desafío con vos mismo o con la naturaleza?
Mira, hay tantas respuestas para cada pregunta que tiene que ver con la vida de cada uno, que decir cada uno tiene sus Andes, una persona que ha estado 70 y pico de días en los Andes con 18 años, sin la ropa adecuada, sin saber montañismo,
no,
y tener
perdido,
que
pues,
ir a...
¿Entendés?
Entonces, todo el mundo tiene sus Andes, y vos podés perfectamente ver cuál fue tu Andes, cuál fue tu cáncer, cuál fue tu pérdida, cuál fue tu golpe, cuál fue tu Everest. Digo... ¿Cuál fue tu nacimiento de un hijo? Son todas cosas que son un antes y un después en la vida, cosas que marcan un momento alto de la vida por alguna razón, buena, mala, triste, desesperante, espantosa y maravillosa. Pero son momentos, de eso es la vida. El otro día, ayer, veníamos cruzando con el ferry de puerto a puerto. El mar parecía una mesa de billar.
Ah, sí.
Era precioso y estaban todos los barcos tranquilos y vimos el amanecer. Lo pude filmar. Mirá, veníamos en el ferry que venía full motor y venía filmándolo. Ni se me movía el pulso de lo que venía filmando. Y yo pensaba que este mismo lugar, este mismo sitio, mañana sopla el viento, cambia la luna y esto se convierte en el lugar en el planeta en lo que vos no tenés que estar porque se convierte en lo más peligroso del mundo. Y es el mismo lugar, y es el mismo aire, y es el mismo... ¿Te das cuenta? Entonces, todos tenemos un momento en la vida en el... La cuestión es tratar de encontrar de a poquitito el sentido entre una y otra cosa en el tiempo, en el tiempo.
Facundo Arana está aquí con nosotros y estamos conminándolos, además de invitarlos, a que el Teatro Metro esté totalmente lleno el 25, el 26 y el 27, porque junto con Araceli González están llevando adelante estos puentes de Madison.
Quien te mandó un beso gigante, sábelo.
Voy a estar el domingo sí o sí.
Te vamos a estar esperando.
Sí o sí. Enseguida volvemos. Vamos a las noticias y después seguimos conversando con el señor Facundo Arana, porque tengo muchas cosas más para preguntarle.